El abogado de la víctima, Pablo Barrio Nuevo, que ya lo tenemos en comunicación telefónica. Doctor, buen día. Carolina y Estela lo saludan.
Hola, buen día, Carolina y Estela. ¿Cómo andan? Buen día.
Muy bien.
Muchísimas gracias por atendernos. Arrancamos la mañana con esta información. Estábamos haciendo un repaso de lo que había sucedido y en qué se basa esta denuncia. Ayer fue el juicio. Contanos cómo se vivió la jornada de ayer y cómo la víctima, la denunciante, llega a la decisión de no seguir con el juicio ella.
Bueno, ayer apenas se inicia la primera audiencia de debate, yo tenía expresas instrucciones de la víctima para, habíamos presentado un escrito y la manifestación era que ella no quería seguir, con el legajo, con la causa, y esgrimía cuestiones muy personales, cuestiones que quedan reservadas solo para su familia. Uh-huh. El tema es que la exposición a la cual iba a ser sometida era lo que más temor le daba, y estas cuestiones personalísimas que tienen que ver con los derechos que asisten a la víctima era de no declarar en juicio. Uh-huh. Ella era la que no quería, pero eso, independientemente de eso, el proceso sigue adelante. ¿Por qué? Porque los delitos de independiente de instancia privada son, en este caso, bueno, lo que tiene que ver con la ofensa sexual. Una vez que ya se hace la denuncia, se convierten en delitos públicos, de perseguido de oficio por el Estado, por la fiscalía.
Claro.
Entonces, eso fue. Yo hice el planteo: la víctima no va a comparecer a declarar al juicio, pero sí su testimonio se va a incorporar por medio de la secretaria del juzgado, que en su momento le tomó la declaración.
Sí.
Se va a incorporar de esa manera, y de esa manera, digamos, deberá ser valorado. Después, durante el resto de la jornada, nosotros, obviamente, como fuimos excluidos de la querella, nos retiramos antes del mediodía, pero bueno, después... porque las personas, digamos, que fueron a declarar me llamaron, haciéndome saber qué era lo que habían manifestado, y bueno, y sus declaraciones fueron las mismas declaraciones que prestaron en su momento en sede de instrucción, por la cual estos dos personajes fueron procesados.
Claro. Ahora, Pablo, esto que estabas contando, que decidió desistir del juicio, es algo... Que es bastante común en los casos que tienen que ver con el delito sexual y la integridad sexual de una persona. Por eso está esta posibilidad o esta norma, por decirlo de alguna manera, en la justicia, esta regla que el juicio sigue, digo, que ya es compromiso de todos que continúe.
Claro, porque no es lo mismo que a uno, qué sé yo, le roben un elemento que uno, por más querido que sea el elemento, no sé, un reloj, un teléfono, lo que sea. Estamos hablando de un delito justamente contra la integridad sexual, en el cual el ofensor lo que hace es justamente quitarle uno de los bienes más preciados que tiene una mujer, que esto es justamente la determinación de su libertad sexual y de aceptar... aceptar con quién, cómo, cuándo y dónde. Y en este caso, esa libertad no la pudo tener, y me parece que es un delito, uno de los delitos más aberrantes, y eso es lo que tenemos en el código, uno de los delitos más aberrantes. Y bueno, hay que entender a la víctima.
Claro, claro.
Hay que entenderla porque no es fácil.
No, aparte recordemos todo el camino recorrido, ¿no?
Además,
hubo amenazas en el medio, hubo situaciones con la mamá, no la debe haber pasado nada bien, y encontrarse en el juicio con el tipo que abusó de ella es complicado, ¿no?
Sí, 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 con las dos personas que la abusaron, y además de eso, los abogados de la defensa... la querella, la exposición, no, es un tema para debatir. Me parece que la decisión de ella, yo la entiendo, la comparto, me parece que es atinada. Ella está preservando a su familia, a sus hijos, realmente es complicado. La verdad que es complicadísimo.
¿Ella siguió recibiendo algún tipo de presión durante todo este tiempo? ¿Está bajo tratamiento? ¿Cómo son los días hoy?
Sí, bajo tratamiento y recibió presiones de todo tipo y de toda índole.
A una hora.
Sí, hasta el último los mensajes que me ha mostrado que le han llegado por teléfono son mensajes desagradables y si bien no son mandados directamente por una persona, pero sí tiene un tenor, digamos, de presión, porque eso es lo que le hacía pensar que tenía que ir al juicio, se ponía muy mal.
Qué bárbaro. Ahora, esos mensajes y estas presiones que estás mencionando, ¿también están en el juicio? Digo, ¿son elementos de prueba?
No, porque son sutiles, no
Claro.
conforman ni una amenaza ni nada, son cuestiones muy sutiles.
Qué bárbaro.
Doctor, Estela Jorquera lo saluda. Buen día.
Hola, Estela, buen día.
Tenemos información que ayer en el juicio y al comenzar el tribunal a escuchar los testimonios, habría declarado una familiar de la joven víctima y habría
Sí.
señalado a una tercera persona. ¿Esto es real?
Sí, eso está en la causa.
Claro.
En el lugar, además de las tres jóvenes, estaban el señor Abramovich López y hay
Sí.
un tercer
Claro.
sujeto que es
El
un
pampeano, el que decían que era de la... Claro.
pampeano que es de apellido Garay.
Pero esta tercera persona sería la que estaba manteniendo una relación sexual con la joven que estaba en una condición de alcoholizada y no los otros dos. Esto los descomprime la responsabilidad de López y de Alperovich.
No, Alperovich, no,
Perdón,
Abramovich.
Abramovich. No, 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 no. Yo la verdad no tengo conocimiento de eso, pero lo que surgía de la causa y el testimonio de la víctima hasta, digamos, que yo dejé de estar como querellante, era que Rubén López y Luis Abramovich habían accedido y habían abusado de la víctima ellos, no una tercera persona.
Doctor, la decisión del tribunal de continuar con el juicio a pesar de este desistimiento del testimonio en la audiencia de la testigo, me imagino que complica la situación del ex diputado López teniendo en cuenta los antecedentes, ¿verdad?
Y sí, porque tienen una pena que arranca en los 8 años de prisión o reclusión.
Pablo, ¿cuándo vamos a tener novedades de esto? Digo, los testimonios ya están, ya se presentaron varios testigos, el juicio sigue, ¿hay expectativas de una condena?
Yo creo que sí, con los elementos probatorios que hay, yo creo que sí, tiene que haber una condena, una declaración de responsabilidad. Y luego se hará el juicio de cesura y bueno, y ahí saldrá la condena, digamos, con relación a la responsabilidad y con relación a la pena. Y yo creo que sí, que con los elementos que hay debe ser condenados los dos.
Pablo, si hacemos un balance de cómo actuó la justicia en todo este tiempo, recordemos que en algún momento la fiscal que estaba en la causa se retiró, recordemos todo lo que sucedió
Sí.
en este camino. ¿Qué balance me podés hacer respecto a la justicia en este caso? Que este caso lo que pinta es un caso donde un tipo que maneja cierto poder está denunciado por una chica. En un estado de vulnerabilidad absoluta,
Sí.
¿no?
Yo creo que ha tenido muchas idas y venidas, como por ejemplo, recuerdo la resolución de la señora jueza de instrucción, la doctora Martín, que dictó una falta de mérito, que no había sido calificado en su momento como una cuestión de violencia de género, que después la Cámara, con buen tino, modificó la resolución, revocó la falta de mérito. Y además de eso, bueno, se incluyó la cuestión de género. Y bueno, y en virtud de eso, a pesar de todos esos avatares, mi asistida fue muy valiente en seguir adelante hasta este momento en el cual, bueno, ya cansada, agotada, porque esto ya debería haber sido resuelto hace mucho tiempo, una decisión personal y que la cual yo comparto de esto, de venir al juicio.
Cuando la denunciante decide, cuando la víctima decide bajarse del juicio, Pablo, vos como abogado, ¿sentís que la causa pierde la posibilidad de una condena más más justa, por decirlo de alguna manera?
No, yo lo que veo es que ella pierde la posibilidad de cerrar una etapa, claro. Declarar y decir, bueno, yo tengo que decir esto, esto y esto, y volver a decírselo en la cara, y de demostrar de que fui fuerte, de que soy fuerte, y que nada, digamos, ni nadie me va a parar en ese sentido de por la ofensa que sufrí, y pedir, digamos, que sean condenados.
Claro, claro. Sí. Una cosa reparadora para ella, ¿no?
Exacto, yo creo que sería eso.
Claro.
Doctor,
claro.
¿Y de recaer una sanción no es excarcelable en este caso?
No. Son arrancan en 8 años y, bueno, teniendo en consideración, en el caso de López, que tiene antecedentes, la pena será un poco más del mínimo de la pena, o sea, será un poco más de los 8 años.
No, además, ya teniendo una condena por abuso sexual simple como la que tuvo el año pasado, sí, es muy difícil que hoy una cámara diga, bueno, no, está absuelto, declarar una absolución a un tipo que ya tiene antecedentes por el mismo delito.
Claro, sí, exactamente.
¿Cuándo vamos a saber estas cosas, Pablo?
Yo tengo el programa, era que se escuche el lunes, martes y miércoles. El miércoles a la tarde terminaba con los alegatos. Después de ahí, el tribunal debe determinar si López y Alamovich son responsables. Y después que sale, digamos, se declara la responsabilidad, se dan los argumentos y se fija una nueva fecha, que es el juicio, para el juicio sobre la pena. Se ofrece la prueba, se hace el pequeño ese juicio, digamos, para la pena, y ahí sale la sentencia definitiva. Pero depende también, yo les estoy dando el fixture de hasta el miércoles, okay, pero como hubo otra prueba, seguramente por ahí se fijará otra audiencia para que las partes puedan controlar la prueba que se va ofreciendo.
¿Está trabajando su defendida, Pablo?
No,
¿en qué estado está ella?
No, está siendo contenida por la familia. Yo hablo, digamos, a diario, me comunico, tengo intercambio de mensajes. De hecho, ayer, bueno, respeté muchísimo porque dije que quería hablar con ella para transmitirle tranquilidad. Me dijo que en este momento no se encontraba bien, pero que, bueno, que el día de hoy seguramente me voy a encontrar con ella y, bueno, vamos a hablar bien extenso de todo este tema.
Te mandamos un abrazo desde acá, Pablo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. El doctor Pablo Barrionuevo, abogado.